Desde el sábado que pasó, estoy con esta palabra red en mi cabeza. El Señor me la regaló, me la mostró de un montón de formas. El sábado estaba en la casa de mi mamá, no tenía nada que hacer. Prendí el televisor y vi un programa, no sé qué canal era, no me acuerdo el nombre del programa, pero la idea básica está. Era una isla. Un señor había ofrecido a 16 personas que vayan a la isla, iban con su ropa del día, les daban dos bidones para que transporten agua, un botiquín y un cuchillo, algo así. Y entonces los separaron, llevaban a los hombres por un lado, a las mujeres por el otro, y ellos tenían que sobrevivir 30 días en la isla. No les daban comida, no les daban nada, tenían que subsistir, ¿no? Y bueno, me quedé viendo porque interesantísimo, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo van a lograr? Nunca supe cuánto era el premio, pero me imagino que si uno se va 30 días ahí a morirse de calor, no tener qué comer, era harto, ¿no? ¿Qué me pareció interesante? A ver, les voy a compartir. Este señor, que era el dueño del programa, el que iba haciendo el análisis, los deja y él va hablando según las vivencias cuáles eran las cosas que ellos debían hacer para lograr estar los 30 días y cuáles eran las cosas que no debían hacer porque de alguna forma iban a hacer que pierdan y que se retiren. Una de las cosas que dijo, bueno, primero era que se debían encontrar, que se debían unir, tanto el grupo de hombres que dejaron en un lugar y el grupo de mujeres, porque al de hombres les dieron el botiquín de medicina y a las mujeres los tanques para acarrear agua. Entonces era necesario que ellos se encuentren. Después decía, bueno, cada uno debía de dividirse las tareas. Tenían unos que salir a cazar, otros tenían que armar el refugio donde iban a vivir, cada uno tenía que comenzar a liderar un proyecto. Y decir, bueno, comenzaron a salir lógicamente los liderazgos, la gente que no le gusta que le pidan ni un favor, la gente que está cansada, que tiene poca tolerancia. Todos estos tipos de personalidades y lógicamente comenzaron a ver las peleas. Y él en uno de sus análisis decía, la persona no se debe pelear, no deben entrar en conflicto, en pelea, en murmuraciones, decía. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que él se aísle, ella o él se aísle, y lógicamente viviendo en un lugar que no es su hábitat natural, esta persona se va a comenzar a deprimir, va a comenzar a extrañar su familia, su trabajo, todo lo que tiene, y va a renunciar. Va a llamar y se va a ir, porque ellos llamaban y pedían que una lancha venga y los busque y se los llevaba. La segunda era esto, ¿no? Que traten de hacer grupo, comunidad. Porque si comenzaban a extrañar, lógicamente una era no pelearse, otra era hacer comunidad. Porque si no hacían comunidad, lógicamente iban a extrañar a su familia, a sus hijos, su trabajo, la ducha caliente, el techito, la cama con colchón, almohada. Y también eran candidatos rápidos para irse, las comodidades. Y bueno, yo miraba cómo transcurría el programa y me llamó la atención una chica porque ellos tenían que caminar 2 horas para el lugar más próximo donde encontraban un manantial de agua pura. Lo demás, ellos estaban en una isla que tenía solo dos extremos de arena. El resto era pedregosa, ¿ya? O sea, quien ha estado es lo más peligroso porque las olas son muy fuertes y las piedras son muy resbalosas y puntudas. Entonces, Si uno está ahí y se cae, o se queda paralítico o muere, digamos, ¿no? O sea, entonces ellos tenían que quedarse juntos o salir al menos de dos en dos para que haya alguien que los sostenga. Y había una chica que la tildaron de floja, porque ella lógicamente primero se quedó a armar las camas, el refugio, y un día caminando se encontró una trenza de nylon, ¿ya? Y ella dijo, bueno, a todo esto iban 10 días sin comer, nada, en la playa, con el sol, y el único lugar donde medio podían conseguir algo de frescura era en el mar, que todos sabemos que el agua salada consume energía y da mucha sed, ¿no? Entonces ellos ya estaban muriendo de hambre, ya les dolía la cabeza, ya se desmayaban, ya renegaban, ya se tenían poca tolerancia y además tenían mucha hambre. Entonces ella agarra y llega con esta soga y dice, vamos a construir una red. Y comienza a deshacer la soga y a conseguir hilos y comienza a tejer una red y a esto se suman dos mujeres. Una señora, que era la con más fuerza y traía el agua, renegaba porque decía, yo camino 2 horas todos los días para traerle agua para que no mueran de sed y ella no ayuda, está sentada ahí haciendo no sabemos qué. Los otros decían, está perdiendo el tiempo, o sea, es de floja por no ayudarnos a ir y buscar un cocodrilo para cazar, así la. Y ella pacientemente con estas dos mujeres logran hacer una red. Y dice, alguien que la meta al mar para conseguir peces. Y la metieron al mar y el hombre que fue solito se le fue. Eran tan fuertes las olas que se le fue 3 días de trabajo y ella se sintió frustrada. Y lloraba porque además le habían dicho floja y ella no quería. Entonces, a la mañana siguiente se alista, se ponen sus botas para ir a meterse y a buscar qué comer, porque sentía responsabilidad de que nadie había conseguido. Iban casi por el día 16, muertos de hambre. Y encuentra una red lista, 3 veces el tamaño de la que ella hizo. Se va corriendo y les dicen, tengo una nueva red, vamos a pescar. Los hombres ya dijeron, no vamos solos, vamos entre cuatro, clavémosla bien en puntos, revisaron el lugar, en el mar, y después a la mañana siguiente pescaron un tiburón que logró para que coman unos cuantos días, ¿no? Y este señor que los iba analizando decía, bueno, ellos necesitan también salir a buscar. Ellos necesitan ir adentro a buscar alimento. No se pueden quedar aquí. No se pueden quedar sin hacer nada. Ella hizo algo. Y eso la va a mantener aquí porque ella sabe que ese algo, por lo poco que hizo, le hizo mucho bien a los demás. Al día siguiente, domingo, vamos todos a misa y me encuentro con este evangelio, la palabra del Señor para esta semana para nosotros. Y dice, después de que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco vi a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca, arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejando en la barca a su padre Zebedeo, con los demás con los jornaleros los siguieron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, me llamó la atención. Me llamó la atención porque este programa, la verdad yo no soy de sentarme a ver tele y me quedé como 3-4 horas, casi que lo dejé porque tenía otro compromiso. Y me quedé pensando, ¿qué querés, Señor, para mí? ¿Qué me estás tratando de decir? Y mientras el padre hablaba, yo les voy a decir, yo saqué mi lápiz en la misa y comencé a garabatear. Era un regalo. Y me di cuenta que el Señor, que Jesús decía al Padre, este llamado que hizo a Simón, a Andrés, Santiago, a Juan, a estos pescadores, fue iniciando su ministerio, iniciando. ¿Y él a quiénes toma? A personas que ve trabajando. Algo hermoso que él ve en estos pescadores, yo creo, no era una profesión, wow. Él ve la paciencia, ¿no? Porque un pescador tiene que tener paciencia para saber que en un momento va a llegar el pez y lo va a agarrar, ¿no? Creo que miró con amor esta paciencia de estos hombres y los llamó a seguirlo. Ellos eran capaces, dice que Juan y Santiago estaban limpiando las redes. ¡Qué minuciosidad! O sea, uno dice, ay, en el mar hay agua, ¿no? La lanzo y que se limpie sola. Pero ellos la limpiaban, estas redes, para que esté propicia para recibir algo. Y el padre preguntó, dijo dos cosas. Jesús, cuando los llama y les dice, síganme, yo los haré pescadores de hombres, les pidió una cosa, que dejen sus redes, su trabajo, su seguridad. Y en el caso de Santiago y Juan, les pidió que lo deje a su padre. Y el padre dijo, a veces tenemos también que dejar a personas que amamos mucho, para poder seguir a Jesús. Y uno puede decir, este es un llamado para algunas personas, pero si reconocemos los que llevamos un poquito más de años en este camino, el Señor en su momento nos ha pedido dejar a algunas personas en nuestras vidas. Nos ha pedido dejar algunas personas que queremos mucho para que nosotros logremos estar con las personas que Él quiere acercarnos, que Él quiere hacer otra red, una red más fuerte, una red que en el momento de nuestra necesidad nos sostenga. Si nosotros vemos esta red, no era capaz como la que ustedes armaron, esta tiene nudos. Esta es más firme. Si alguien se quiere echar y nosotros sostenerlo, podemos hacerlo. Y Jesús los llama con una misión, con una vocación, de que sus vidas no se vean nunca más expuestas a la frustración de decir, no hemos pescado nada. No tenemos qué vender, no tenemos qué comer, hemos perdido el día sin que tenga productividad. Él les ofrece una vida con sentido, una vida donde iban a pescar almas, donde iban a tener vida. Cuando volvíamos de nuestra luna de miel con Jorge, yo leí un documento en el avión que me encantó, y decía una frase en latín que decía memento mori, y decía, esta frase en latín significa que todos sabemos que en algún momento vamos a morir, y eso nos hace recordar que nuestra vida es pasajera, que nada de lo que tenemos es para siempre, que somos débiles y necesitamos de Dios. Y cuando buscaba en internet de dónde salía esta palabra, porque me tocó mucho la historia, decía en internet que hay un memento vivere, también en latín, que es si memento mori es recuerda que moriremos. Dice acuérdate de vivir, se llama esto. Y me encantó porque muchas veces a nosotros nos dicen, ¿no? Hay que recordar que estamos de paso en esta tierra, que no nos tenemos que apegar de las cosas, de las personas, que tenemos que saber que si se va un trabajo llega otro, que si perdemos algo material es porque algo nuevo vendrá. Pero me encantó esto que dice, acuérdate de vivir. Porque muchas veces nosotros logramos pasar este paso de resignación, pero nos olvidamos que hay una vida para vivir. Y que en esa vida nosotros tenemos un propósito más grande que solo recoger peces, que solo facturar y ganar dinero, que solo tener una bonita casa. Vivir es tener una hermosa familia. Vivir es ser alguien de valor para mi prójimo, alguien que le tienda una mano, que lo ayude, alguien que done de su tiempo para el beneficio de otro, para sacar a alguien de un canal, para levantar a un amigo que está pasando por un duelo, para, no sé, algo que me diga que mi vida vale mucho más que 8 horas por una cantidad X con lo que sea de cero en una cuenta de banco. Nuestra vida todos los días nos tiene que ser un recuerdo de que estamos vivos hoy. Y hoy tenemos que dar fruto. Y me encanta porque esto es lo que hice antes, el versículo anterior. Dice que cuando Juan Bautista muere, Juan Bautista era el que bautizaba, ¿no? Primer sacramento católico para nosotros. Bautizaba y cuando lo persiguieron, en esta situación de persecución, cuando parece que ya no hay, que el poder es más grande que nuestras fuerzas, que la misión, que todo, Jesús sale y dice esto, el tiempo se ha cumplido. En tu vida, José Miguel, hay un tiempo cumplido. Hay muchas cosas buenas que te han pasado. Hoy tenés grandes bendiciones. En el tiempo de ustedes se han cumplido muchas promesas de Dios. Hoy mismo. No están a la espera de un futuro, de mañana. Hoy mismo en sus vidas se han cumplido promesas de Dios. Están cumplidas. La presencia de Jesús en la Eucaristía es una promesa hoy en tiempo real cumplida. Dice, el reino de Dios está cerca. Está más cerca de ustedes que no lo pueden pensar. La compañía de Jesús en nuestra vida está más cerca de lo que nosotros creemos. La protección de nuestra Virgen está ahí. Aún Ave María y ni siquiera a veces, hasta olvidándonos, ella está presente. Y me pregunto, si ustedes creen que el tiempo real de hoy, de bendiciones, porque por más que estemos pasando por tiempos difíciles, hay bendiciones en nuestra vida. El hecho de que hoy estemos vivos es una bendición. Es una bendición cuando seres queridos pierden. Y nos sentimos cerca de Dios, sentimos a Dios cerca de nosotros. Y dice Jesús, conviértanse y crean en la buena noticia. Yo les pregunto, ustedes, me encantan estas dos, ¿no? Dice, primero, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Ustedes ya han sido bautizados, me imagino, ¿no? O sea, ustedes fueron bautizados. ya están en la iglesia, son hijos de Dios, están salvados. Pero después dice, ¿no? Y es lo bello de nuestra fe. Viene las palabras que recibimos en la confirmación, ¿no? Y en el tiempo de Cuaresma. Conviértanse y crean en el Evangelio. Una vez estamos bautizados, nosotros tenemos que acudir a esta presencia de Dios y decir, te seguimos, Señor, y convertirnos. Y lo lindo es, como dice, ¿no? Muchas personas que analizan la palabra dicen, convertirse y vinculante, creer en el Evangelio. Muchas personas dicen, sí, yo estoy en camino de conversión, sí, yo me he convertido, sí, yo he cambiado, sí, ya soy una mejor persona, ya no reniego tanto, ya no sufro tanto, ya. Pero yo les pregunto a todos los que creemos que estamos en este camino de conversión, si hoy yo probara mi fe, ¿creo más en las buenas noticias que Dios tiene para mi vida? O sea, estoy caminando en el sendero del Señor, pero ¿creo que Dios tiene para hoy cosas buenas en mi vida? ¿O todavía soy de las personas que no cree que eso no es para mí? Que no, a mí eso no me puede suceder. Yo conseguir ese trabajo que deseo no es para mí. No estoy capacitada. Formar esta familia no hay persona. Creo yo que hay promesas buenas, porque decir que yo estoy en el camino del Señor y no creer que Él me va a bendecir y que Él ya tiene cosas buenas, es como que seguir todavía estancados, ¿no? Y el Señor, yo creo que esta semana nos llama a confiar en Él, nos llama a aumentar la fe, a aumentar nuestra fe, a no solo decir, sí, Señor, yo quiero tener un cambio en mi vida, sí, Señor, yo quiero sentir el Espíritu Santo en mí, sí, Señor, yo quiero ir a misa todos los domingos, todos los días, sí, Señor, yo quiero participar más de las cosas tuyas. Pero no creo que Dios tenga lo bueno para mí. No me lo merezco. Entonces, ¿qué? Estamos teniendo una fe vacía. No creemos en el Evangelio. Y el Señor quiere que nosotros creamos en Él. Y no solo que creamos en Él, sino que vivamos la vida, vivamos la alegría del Señor, la confianza, las promesas. Y si no es con alegría, es con confianza. Si no podemos ponernos muy alegres por la situación que estamos pasando, al menos caminemos con confianza. Porque el que camina con confianza, camina decidido, ¿no? O sea, dice, yo voy, no sé, vienen en contra mío, pero yo sigo yendo. Con confianza. Nuestros pasos deben ser confiados. En esta historia que les contaba de esta isla, ellos tenían algo que los movía: el dinero. Hoy día traté de buscar y sí hubo una persona que estuvo los 30 días en la isla, sobrevivió. Tenía una motivación. Nosotros tenemos una motivación mucho más grande, lo hemos hablado en infinitos grupos acá. Nosotros sabemos que si bien, como dice ahí un memento mori, sabemos que estamos de paso, sabemos que hay una vida eterna, hay una promesa superior a todas en nuestra vida. Y que en esta vida eterna nosotros vamos a estar frente a frente con el Señor. Frente a frente, cara a cara. Y esa motivación nos tiene que llevar a que todos los días que el Señor tiene programados para nosotros, nosotros vivamos. Esta historia donde yo leía este memento mori y acuérdate de vivir, me encantó porque partía de este terremoto de México, ¿no? Donde mucha gente salió a las calles a salvar vidas que estaban bajo los, ¿cómo se llama? Bajo los escombros. Y cuando este señor salvaba las vidas, una de las personas que estaba con él decía: pensar que de aquí a poco estas personas que estamos salvando van a comenzar a quejarse de Dios. Dice que él le molestó este comentario porque estaban salvando vidas. Y dijo: ¿por qué dice eso? Vas a ver. Lógicamente terminaban la jornada, iban a sus casas y en las noticias, ¿no? Tal niño fue sacado de los escombros, hay vida, tal persona, esta persona no perdió su casa, tiene todo, doy gracias a Dios porque salvé la vida, perdí todo, pero tengo la vida. Y pasa un mes y ellos están en un bar y tomando unos traguitos y salen las noticias. Otra persona que él había visto en los rescates y comenzaba a quejarse. Le preguntaban cómo está viviendo luego del terremoto y decía: la verdad que muy mal. Perdí todo, deseo morir porque he perdido todo lo que tengo, no tengo cómo salir de este fracaso, estoy fracasada financieramente, he perdido a mi familia, todo. Y él se queda mirando y dice: ¿cuánta razón tenía este hombre a mi lado que decía precisamente que la gente que le estábamos salvando la vida era la que se iba a quejar de Dios? Y él decía: ¿cómo se nos pasan las bendiciones en nuestras vidas? Porque una vez que tenemos lo más preciado, la vida, nos olvidamos para qué sirve. Y él dijo: desde ahora yo quiero salir a hacer el bien. Yo no quiero que pase otro derrumbe, otro desastre, otro sismo. Yo quiero ir a salvar todos los días vida. Cada uno tiene una vida que salvar. Primero, la propia. Segundo, tiene un entorno, una familia para salvar. Tercero, tiene una comunidad. Y estos lazos que vimos que hoy estábamos formando son lazos que el Señor nos regala. Nos regala porque en un momento de prueba, cuando nosotros querramos salirnos como Lorna salió del círculo, va a ser un lugar donde Lorna va a poder venir a descansar. Va a saber que existe esa red donde ella puede venir a descansar. Y lastimosamente nosotros a veces nos agarramos de redes equivocadas. Nos salimos y nos agarramos de redes que no nos sirven para nada. Nosotros tenemos que acordarnos de que hay un propósito en la vida y que el Señor nos llama a seguirlo. Subir la barca, ir mar adentro, como decía este señor, para conseguir comida tienen que entrarse a la isla y buscar animales, buscar plantas, buscar vegetales. Ir mar adentro, buscar dónde están las bendiciones de Dios en la vida y subsistir con un sentido de vida. El que está solo va a tener la tentación de irse. Y lo bello de esta pesca, de este llamado del Señor, viene después. Cuando el Señor los mete, ya son sus discípulos y les dicen: echen las redes al mar y vuelvan a pescar. Y nosotros sabemos el final. Es una pesca milagrosa. Hay abundancia. Abundancia, mucho más de lo que ellos esperaban. Y Dios no tiene menos para nosotros. Amén. Voy a pedirles una canción. Y voy a hacer una oración por todos nosotros, para que el Señor nos dé la gracia de querer su querer, de querer seguir su camino y que nos recordemos que estamos vivos y que hay una misión especial para nosotros en nuestra vida, que es mucho más grande que el trabajo que tenemos, mucho más grande que la familia que soñamos, mucho más especial de lo que nosotros ya nos sentimos. Gracias, Señor, por el don de la fe. Te damos gracias, Señor, por la Iglesia Católica, por todos los sacerdotes, Señor, que día a día nos traen la presencia de tu Hijo en la Eucaristía. Te damos gracias, Señor, por tantas comunidades que existen en este país, donde podemos ir a escuchar de vos. Te damos gracias, Señor, porque en tu amor vos has creado redes que nos sostienen, Señor. Hoy te quiero dar gracias por esa persona que me trajo a esta comunidad, por ese hermano que me invitó a servir. Hoy te quiero dar gracias, Señor, por ese llamado que vos me diste. Gracias, Señor, porque cada uno de estos pasos le fueron dando un sentido diferente a mi vida, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque fuera de ti yo no tengo nada de ese valor. Gracias, Señor, porque producto de esto Me has bendecido con amigos, Señor, con un apoyo, Señor, con un esposo. Te doy gracias, Señor, por cada persona que está aquí presente y que es una razón para nosotros para no bajarnos de la barca, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada corazón que vos aquí lo has llamado a la conversión. Vos le has dado ese deseo y ese anhelo de transformar su vida, de dejar el pecado y de seguirte, Señor. Yo quiero que vos acompañes con tu gracia este camino de conversión y derrames la gracia de la fe, el don de la fe sobre cada uno de ellos. Para que no solo quieran hacer cosas buenas, Señor, sino que las hagan por amor, porque creen en vos, Señor. Te doy gracias por cada propósito que se ha cumplido hasta este tiempo en la vida de mis hermanos. Gracias por las bendiciones que les has regalado. Gracias por los corazones que se sienten transformados y comprometidos, Señor, como decían, con una deuda eterna para vos, Señor. Yo te pido que ese amor no se pierda nunca en sus corazones. Que ese deseo de estar siempre unido a vos sea eterno, Señor, hasta el cielo. Yo te pido, Señor, que nos hagas como estas redes, con nudos a vos, Señor, que nos impidan soltarnos, Señor. Y que en el momento de la prueba de nuestros hermanos podamos venir a sostenerlos, Señor. Señor, te pido por todos aquellos que no creen en vos, por todos aquellos que no te aman, por todos aquellos que te buscan, Señor. Dales un sentido en su vida y deja de lado todo pesimismo, toda tristeza, todos aquellos que los impiden verse dignos de las bendiciones que vos tenés para ellos, Señor. Sembrales tu querer en su corazón. No permitas nunca que se alejen de ti, Señor. Y andás revelándole los proyectos tuyos en sus vidas, Señor. Dales propósitos a sus vidas. Te pedimos, Señor, que siempre nos acordemos de vivir. Nos acordemos de que estamos vivos y que esta vida hoy es para hacer más feliz a alguien. Hoy es para compartir con nuestros seres queridos. Hoy es para llamar a la conversión de nuevas jóvenes y personas, Señor. Te doy gracias, Señor, por la comunidad. Te doy gracias por el alimento que nos das cada vez que vemos un alma que se salva, Señor. Te doy gracias por cada persona que viene aquí, Señor, y que nos contagia ese nuevo amor y nos recuerda este primer amor, Señor. Te doy gracias por aquellos que tienen alegría, por aquellos que tienen optimismo, Señor. Y te pido que vos cumplas la promesa de proteger siempre a tu iglesia. Y en ella nos protejas a nosotros. Bendito seas, Señor, porque vos has venido en esta noche a sanar corazones, a restaurar vidas. Bendito seas tú, Señor, que eres quien llama, quien muestra el camino, quien enseña, pero sobre todo quien más nos ama. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tu amor por nosotros es grande y tu misericordia es eterna por los siglos de los siglos. Amén.